Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Escari Raúl. Dos relatos porteños. Primera edición. Buenos Aires, Mansalva. 2006. 121 páginas. ISBN, 987-226-48-6-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, junio de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 3 de 31, correspondiente a las páginas 11 a 15 de la edición en tinta. Este volumen contiene los siguientes apartados del libro en su edición en tinta. Prefacio. Paréntesis. Página 11. Cierra paréntesis. Y, una frase del segundo sexo de Simone de Beauvoir. Paréntesis. Página 13. Cierra paréntesis. Para escuchar el índice del audiolibro completo, remitirse al volumen 2 del presente audiolibro. Página 11. Prefacio. Este libro podría haberse llamado El retrato de una loca por la novela de Henry James A Portrait of a Lady, Humos subidos, Las dos orillas o El paraíso de los creyentes, por los dos guiones. Paréntesis. Malos. Cierra paréntesis. No filmados de Borges y Bioy Casares, El retrato de una loca, torcido o, incluso, el libro son sacado por los motivos que explico en el apartado diario del día de este volumen. Sobre el origen de este libro me refiero igualmente en el diario del día. Como empecé escribiendo pequeños textos independientes, sin una finalidad precisa, y como en un momento. Paréntesis. Ya habría escrito unos 6 o 7. Cierra paréntesis. Me di cuenta de que formaban una especie de mosaico autobiográfico. Un mosaico en construcción. Entonces me consagré conscientemente a componerlo. Mi propio trabajo y la preocupación que ejerce mi escritura entre algunos amigos también los explico en Diario del Día, que en realidad hubiera debido ser el prefacio de estos dos relatos porteños. Mi proyecto, el criterio de verdad que me impuse al escribirlo, es exactamente el mismo criterio de verdad que rige los textos de Pablo Pérez. La expresión es suya. Hago mías sus palabras pronunciadas en una clase teórica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, consagrada a un año sin amor. La mayoría de los escritores, paréntesis, sobre todo los argentinos, cierra paréntesis, intentan conservar un prestigio, especular un poco con que uno es un escritor y no mostrar su vida privada, y no mostrar su lado débil y no mostrarse como un monstruo, sino como un, comillas, gran escritor, cierra comillas. Entonces, añade Pérez, me parece que, en fin, como escritor yo sexto que ahí había una novela. Pero ateniéndome a que todo sea verdad. Página 12. Todo lo que escribí es cierto. Salvo, quizá, Pijas, un texto atípico en el libro. Pese a todo, para redactarlo consulté las fuentes, siempre que tuve la oportunidad de hacerlo. Interrogación. ¿Por qué titulé este libro Dos relatos porteños cuando en realidad cuenta una sola historia? Cierra interrogación. Por dos razones, amén de un férreo azar que lo impuso, sobre otros posibles. En primer término, porque mi, comillas, historia, cierra comillas, transcurre en las dos ciudades, París y Buenos Aires. Igualmente, porque hablo de un pasado lejano, paréntesis, la infancia, cierra paréntesis, del mismo modo que hago referencia a algo que aconteció en el pasado inmediato a su escritura. Muchas de estas páginas las compuse unas horas o, a veces, unos cuantos minutos después de haber vivido lo que cuento, en súbito descubrimiento de una conexión entre el hecho acontecido en el presente inmediato y un hecho remoto. El descubrimiento de un vínculo invisible con la otra situación. Desplazamientos y movimientos del sentido. Dentro de cada relato hay otro relato, oculto. Comprobé, como un Messier Chardin rioplatense, que practicaba con insistencia ese sutil artificio sin saberlo. Conexiones invisibles, abiertas al vacío, que debía reconstruir, escribir, interferir. Inútil agregar que el título del libro alude a tres relatos porteños de Arturo Cancela. R.E. Fin del prefacio. Página 13. Una frase de El segundo sexo de Simone de Beauvoir. En El segundo sexo, Simone de Beauvoir escribe: On ne pas femme. On le devient, remitirse a nota 1. Nota 1. No se nace mujer, se llega a serlo. Traducción de Juan García Puente, página 207. Editorial Sudamericana. Buenos Aires. Prólogo de María Moreno. Fin de nota, vuelta al texto. La frase me vino a la memoria cuando leí la afirmación de una travesti de la que hablaré al final. Para referirme a las locas, yo invertiría la frase beauvoiriana. On ne devient pas folle. On ne folle, remitirse a nota 2. Nota 2. Comillas, no se llega a ser loca. Se nace loca, cierra comillas. Fin de nota, vuelta al texto. En la loca, el devenir, el tiempo, solo modifica su comportamiento, como en cualquier ser humano con la edad. Y, como todos los seres humanos, la loca puede cambiar sus centros de interés, sus aspiraciones, sus proyectos de vida a lo largo de los años. Pero algo la particulariza hasta volverla única. Inconfundible. Inamovible. Esencial. Ejemplo algo abstracto de lo que puede ocurrir entre locas: los intereses y los objetivos de la loca son siempre precisos, perentorios, por fantasiosos que parezcan al eventual interlocutor. Este en general es otra loca y, en tal caso, dos cosas pueden ocurrir, diametralmente opuestas. Primera posibilidad. La interlocutora está en la misma longitud de onda que la otra y todo va bien, diversión garantizada, rococó del pensamiento. Paréntesis. Severo Sarduy. Cierra paréntesis. Entre ellas, la conversación brota como una fuente. Espontánea, límpida, veloz, ingeniosa, artística y muy fraternal. También las mujeres entre ellas mantienen charlas análogas, igualmente agradables y con muchos puntos en común con las nuestras. Pero el estilo es diferente. Lo que no impide que nos entendamos bien, particularmente bien con algunas, les femmes APD, como las llaman en su lengua soez las locas francesas. Pienso en personajes públicos como Madonna o Marie-Laure de Noailles, que encarnan dos épocas y que no veían más que locas. Página 14. Algunas veces, paréntesis, como le ocurrió dolorosamente durante años a la viscondesa con Jean Cocteau II, cierra paréntesis, se enamoraban de alguna, locamente, guiones, ninguna intención de estúpido juego de palabras, cierra guiones. Pero, lo lamento, es el adverbio que corresponde con mayor exactitud al modo frenético, persistente, de ese tipo peculiar de sentimiento. ¿Y los hombres heterosexuales entre sí? Exclamación. ¿Cómo se divierten? Cierra exclamación. Exclamación. ¿Cómo se excitan? Cierra exclamación. Exclamación. ¿Qué carcajadas francas y qué sentido de la repartie manejan? Cierra exclamación. Exclamación. ¿Con qué destreza? Cierra exclamación. Exclamación. ¿Qué sutileza? Cierra exclamación. Exclamación. ¿Cómo me gusta participar de sus juegos verbales, inesperados y vivaces? Cierra exclamación. En esos momentos, sé ponerme a tono. Exclamación. Felizmente. Cierra exclamación. La segunda posibilidad consiste en que la loca esté ante otra loca que, de improviso y en forma inesperada, la ataca verbalmente, con violencia y energía, por lo que acaba de decir la primera, sin imaginar la deriva del enunciado. Convencida de su verdad, arquetípica, inmutable, sabe defender sus opiniones como corresponde. Despiadada. Sin concesiones. La razón puede ser simplemente que tenga ganas de agredirla o que esté de mal humor o, puntos suspensivos, Exclamación. Vaya uno a saber. Cierra exclamación. Drama asegurado. En esos casos, la energúmena recurre, invariablemente, al argumento del realismo. Una realidad cruel, miserable, engañosa, peor que en las más truculentas novelas de Zola. Si no naciste loca, por muy homosexual que seas, nunca llegarás a ser una loca verdadera, le dije a Pablo Pérez cuando me habló de sus deseos de convertirse en loca. Yo sí soy una loca. Pido disculpas a Simone de Beauvoir, B-E-A-U-V-O-I-R, por expresar algo radicalmente opuesto a su pensamiento rector, que es también el mío. El segundo sexo, libro importante del siglo XX, que contribuyó a la liberación de las mujeres, es una crítica feroz y minuciosa al esencialismo. Lo aprendí en sus libros y en los de Jean-Paul Sartre. El ser y la nada fue el texto filosófico que más me influyó en mi paso por la facultad. La contradicción es solo aparente entre el antiesencialismo Sartre-Beauvoir y mi descripción esencialista de la loca. El fenómeno de la loca, desde luego, es cultural. Pero sus características, comunes a todas por diferentes que sean, y lo son. Interrogación. ¿De dónde provienen? Cierra interrogación. Página 15. Yo me acuerdo a los 11 años. Guiones, ya me masturbaba pensando en un tío, cierra guiones. De haberme metido un palo en el culo, sin que me causara placer, pero me hacía sentir un verdadero perverso, único. Exclamación. Hacer a los 11 años semejante cosa. Cierra exclamación. La perversión me enorgullecía. La cultura gay es una cultura propia, rica y luminosa, con todos los matices y complejidades de cualquier cultura. Michel Cresol, C-R-E-S-S-O-L-E. Cuando empezó la epidemia del SIDA, paréntesis, y faltaba mucho para que se descubriera la triterapia, que él no conoció, cierra paréntesis, decía que la cultura gay estaba en vías de extinción. Gracias al cielo, no fue así. Ahora la triterapia existe. Pero el modo peculiar de presentarse, de actuar, de vivir y de vivirse de una loca parte de un presupuesto netamente esencialista. La idea con la que empecé este texto proviene de una travesti entrevistada por Jean-Luc Henig en su libro, Le Gargousson de Passe. Comillas, je suis une femme, cierra comillas. Remitirse a nota 3, dice ella textualmente. Nota 3. Comillas, nací mujer, cierra comillas. En Le Gargousson de Passe, libro de entrevistas de Jean-Luc Henig. Edition Alvin Michel. 1982. París. Fin de nota, vuelta al texto. Fin del apartado. Fin del volumen 3. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.